nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada, que no es impaciente, que no se presenta de modo áspero, ni sufre por la nostalgia del pasado cayendo en el involucionismo. Pidamos al Beato Juan Pablo I que, especialmente en el tiempo de encrucijada que vivimos, interceda por nosotros, que nos obtenga la sonrisa del alma, aquella que es transparente y que no engaña, y que podamos hacerlo amando hasta el extremo sin dejar las cosas incompletas. Amar así, aunque cueste la cruz del sacrificio, del silencio, de la incomprensión y de la soledad, aunque nos pongan trabas y seamos perseguidos. Si quieres besar a Jesús crucificado, decía Juan Pablo I, no puedes por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te punceen algunas espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor. No atreverse a hacerlo al final supone vivir una vida a medias que no se acaba de entregar y que no da nunca el paso decisivo sin apostar todo por el bien y sin comprometernos verdaderamente por los demás.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me entra mucha alegría de saludarles a las 6 de la mañana, 5 en Canarias. De este día, lunes 5 de septiembre del 2022, bajan un poquito las temperaturas, sobre todo en el norte peninsular. Pocos cambios en el resto del país, bueno, las máximas. Pues Málaga, Murcia, con entre 30 y 35 grados, más cerca de los 35 que de los 30. Bueno, vamos a ver varias cosas. Dirán ustedes, hoy es los lunes, que esos son para informar, no, no, menos un lunes en el que la cultura leonesa, oiga, celebra su centenario. Bueno, lo celebró un partido contra Qatar, la selección de Qatar, el pasado sábado. Un día en el que hay que hablar de Chile, hay que hablar de la Vuelta Ciclista a España de Sánchez, la que da él, la que va a dar etapa a etapa. Hoy hay etapa neutralizada en la Moncloa, con una serie de ciudadanos que seguro le hacen unas preguntas tremendas a este Sánchez nuestro. Hoy empiezan los colegios o algunos colegios en algunas comunidades. Habrá que hablar de la inflación, a cómo sale hoy la luz, el kilo de luz, a cómo sale el gas, a cómo sale todo lo demás. Habrá que hablar de los jueces. Fíjense ustedes si hay hoy materia para entretenernos. De momento Chile es la noticia de alcance internacional, porque los chilenos de forma masiva, un 62 contra un 37, han votado en contra de la constitución que su presidente merluzo, Gabriel Boric, había preparado para cambiar de arriba abajo el país y que tanto entusiasmaba a la extrema izquierda internacional y también a la local, que se ha quedado en nada. Un proyecto de constitución que, pues la República de Chile, en vez de ser República Democrática de Chile, iba a ser República Paritaria de Chile. Y todo por, había que, todo hecho al 50% en los órganos del Estado. Es decir, que como uno falle, tienes que ir a buscar a otra, sexándolo, a ver si pega o no pega. Y querían hacer de Chile un Estado plurinacional e intercultural, con varias naciones, la mapuche, la aymara, la quechua y tal, y otra serie de decisiones que ahora no perdamos mucho tiempo. Miren, en Chile hizo fortuna el apelativo de merluzo que le dedicamos a Gabriel Boric aquel día en el que se hizo el señorito digno y tonto, porque decía que el rey había retrasado, el rey Felipe VI, en 30 minutos la toma de posesión, cuando no era así. Bueno, el mismo Gabriel Boric se quejaba de que le llamaban merluzo en Chile. Bueno, pues hoy es merluzo frito, pero frito de arriba abajo. Dice que va a potenciar otra nueva constitución, porque como están dicho que no, va a hacer otra. A ver si ya por agotamiento le dicen que sí a alguna cosa. Pero bueno, de Chile hablamos luego si quieren ustedes, porque Hoy reaparece Sánchez en Moncloa con 50 ciudadanos supuestamente anónimos para hacerse el presidente cercano, después de haber estado en Pinomontano, en Sevilla, que es un barrio que le es más o menos afecto, o le es más o menos afecto al PSOE, y donde todo estaba blindado, literalmente blindado. Pero en cuanto hay una rendija y se cuela la gente que no está contratada para el mitin, pues le sale de todo. Escuchen, porque no tiene pérdida ni desperdicio. Con una pancarta que ponía que te vote Chapote, que es una expresión que también ha hecho, ha tenido su éxito, su felicidad. Hoy, tras el casting, como les digo, etapa neutralizada de la Moncloa, y como ayer escribía Luis Ventoso, era muy interesante en eldebate.com, oiga, los que vayan a ir le pueden hacer varias preguntas. Se nos ocurren unas cuantas. ¿La mentira es aceptable en política, después de haberle visto a usted mentir una y otra vez? ¿Qué cifra de pufo va a dejar usted cuando le echen? ¿Rondará, superará la que dejó Rodríguez Zapatero, 25.000 millones de déficit oculto? ¿Por qué prefiere usted a Junqueras y a Otegi como socios? Oiga, cuéntenos algo de la tesis doctoral que hizo. ¿Algún amiguete? ¿Conoció a quien la escribió o no? ¿Por qué habla de no olvidar a las víctimas de ETA en Ermua, en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, y al día siguiente traslada a Chapote a las cárceles vascas del PNV, con la llavecita en manos del PNV y de Bildu, claro? Por eso que te voté Chapote, que es que al final es en lo que quedan estas cosas. Bueno, vamos a ver, miren, cómo está la cosa de la inflación. Pues la luz, después de 3 días de bajadas, vuelve a subir. Megavatio oro en 242 euros. El gas también sube un poco. El Euribor comienza la semana en el 1,87%, y lo que está por cima de la media con la que cerró el agosto, y ya de por sí era el nivel más alto de los últimos 12 años. En eso estamos. Alemania ha aprobado otro paquete de ayudas para los alemanes de 65.000 millones de euros. Hace poco aprobaron uno de 95.000. Entre ellos, ya saben, los 10.000 millones a los que el gobierno alemán ha decidido renunciar, porque son beneficios extra, fruto del aumento de la recaudación que genera la inflación. Si las cosas son más caras, el impuesto a esa cosa más cara recauda más que si la cosa está más barata, ¿no? Bueno, pues aquí todo lo que ha perdonado el gobierno en impuestos ha sido a base de mucho pelearlo, siempre lo más tarde posible, para beneficiarse de la recaudación extra hasta el último segundo. El último ejemplo, lo del gas. No empezarán a rebajarle el IVA hasta el próximo 1 de octubre. Y aquí ha estado muy interesante lo que ha dicho este fin de semana Patxi López, que ha querido defenderse de las críticas de esta manera.
Con los recursos extra obtenidos por la inflación se están financiando las ayudas al transporte público y se dan 400 euros más a los jóvenes que tienen una beca, y se ha aumentado el 15% el ingreso mínimo vital y los 20 céntimos del combustible. 14.000 millones de aumento de la recaudación, 14.000 millones redistribuidos para ayudar a la gente y para que no se queden en las manos de unos pocos.
Vaya, vaya. Así que las ayudas que reciben los españoles están saliendo de lo que recaudáis de más a los españoles. No a los más ricos, ¿eh? Que lo que recaudáis del IVA afecta a los ricos, a los pobres, a los medio pensionistas, a la clase media trabajadora, a que no os quitáis de la boca y a lo demás. Es decir, que la estrategia socialista consiste en eso. En lugar de acometer una rebaja fiscal de forma temporal, las familias deciden en qué gastar y en qué ahorrar. Yo, gobierno, cobro impuestos, y luego de esos impuestos una parte la devuelvo en ayudas, que yo decido cuáles son en qué te benefician, en qué te dejan de beneficiar. Es decir, el dinero que te estoy dando o perdonando en realidad es tu dinero. Tu dinero. El dinero que yo previamente te estoy quitando. Bueno, eso es el socialismo. Que es vivir del dinero de los demás. Son las 6 y 10. Ángela, dime más cosas de hoy lunes.
Herrera en COPE.
Esta noche hemos conocido que las cuatro personas que viajaban en el avión privado que se ha estrellado en el mar Báltico eran de origen alemán. En concreto son el piloto y una familia con una niña pequeña. Habían despegado del aeropuerto de Jerez de la Frontera y, según medios alemanes, el avión habría informado de problemas de presión justo después del despegue. Finalmente la aeronave se ha estrellado frente a las costas de Letonia. Por otro lado, continúan las labores de extracción de combustible en el buque varado frente a la bahía de Algeciras. El buque lleva ya una semana frente a las costas gaditanas y este domingo se ha tenido que prohibir el baño en la playa de la línea de la Concepción debido a los vertidos. Eso sí, Salvamento Marítimo ha confirmado que en el agua ya no hay presencia de petróleo. Además, los trabajos nocturnos han permitido que ya se hayan extraído 250 toneladas de combustible, otras 215 de fuel oil y 27 de aceite lubricante. Fuera de nuestras fronteras, hoy a la 1:30 del mediodía, hora española, vamos a conocer quién va a sustituir a Boris Johnson como líder del Partido Conservador Británico y también del gobierno británico. La principal favorita es Liz Truss, jefa de la diplomacia británica y defensora del Brexit, así como el exministro de Finanzas, Rishi Sunak. Luis es uno de los 150.000 españoles que residen en Reino Unido, vive en Londres y nos ha explicado que la sociedad inglesa está ilusionada con el cambio.
Han salido muy dañados del tema de Boris Johnson y ahora es como un borrón y cuenta nueva por lo que cuentan ahí. Pero es más ilusión que expectación, ¿no? Sobre todo porque creen que ahora puede haber cambio en Reino Unido después del Brexit. Tienen mucha ilusión.
Además, seguimos atentos a todo lo que nos llega desde Ucrania. Esta madrugada el presidente Zelensky ha confirmado que la ofensiva en la ciudad de Jersón continúa y que Rusia prepara un golpe decisivo en su ofensiva energética contra Europa. Precisamente hablando de energía, en la central nuclear de Zaporilla se ha desconectado uno de los reactores y se ha cortado el suministro eléctrico. Los técnicos de la planta han avisado que de momento el daño es superficial. Y acabamos en Argentina porque continúa la polémica por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La policía ha intentado extraer información del teléfono móvil del sospechoso y detenido, pero ha sido imposible porque el terminal se reseteó nada más realizarse su detención. Llama la atención que se trata de un teléfono con tecnología de última generación que permite que se formatee en un momento concreto. El detenido se ha negado a declarar y la investigación se centra ahora en esclarecer si el hombre actuó solo o porque alguien se lo pidió o si lo hizo en grupo. Su novia, por cierto, ha sido detenida esta madrugada. Las cámaras de seguridad han demostrado que estuvo con él el día del ataque. Y en el partidazo de COPE ya tenemos al primer líder de la Liga en solitario, Bruno Casar. Buenos días.
Buenos días. El Real Madrid se asienta como único líder de primera tras su victoria ante el Betis 2-1, seguido a dos puntos de un Barça que ya carbura y que le endosó un 0-3 al Sevilla. Del domingo destacamos dos goleadas, Villarreal 4, Elche 0 y Valencia 5, Getafe 1. Hoy se cierra la jornada 4 a las 9 de la noche con el Valladolid-Almería. Y en tenis US Open, Carreño y Davidovich han caído eliminados esta madrugada y Daniil Medvedev, número uno del mundo, también se despide del torneo tras su derrota ante Nick Kyrgios en 4 sets.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya paso a quinto, ya es un curso más difícil. Me quedan 2 años ya para ir al instituto y ya los profes ya son más duros y castigan más, ponen deberes más difíciles.
Estoy un poco triste porque yo quería la profesora que tuve el año pasado, pero seguro que la que me toca va a ser muy guay.
Tengo muchas ganas de empezar el colegio y ver a mis amigos.
Pues así están ya los más de 8 millones de niños que se preparan para volver a clase estos días. Empieza la vuelta al cole, los alumnos de infantil y primaria en Cataluña, que inician esta mañana el curso 2022-2023, como en toda España. Lo hacen además sin restricciones por la pandemia. Allí además la novedad es que ha habido acuerdo para desconvocar las huelgas de profesores y la polémica está en que la Generalitat se niega a aplicar la sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano. En cualquier caso, entre los más pequeños lo que se va a imponer hoy son los nervios y las ganas ganas de volver a ver a los amigos, Iria Salcedo.
Hoy es un día importante para los pequeños en Cataluña. Los alumnos de primaria empiezan el curso siendo los primeros de toda España en hacerlo. A Iván y a Valentina lo que más les emociona es el reencuentro con sus amigos.
Tengo muchas ganas de regresar para ver a todos mis amigos.
Yo al cole no quiero ir, yo solo quiero ir a ver a mis amigos.
Aunque si antes el curso ya suponía una sacudida para las economías familiares, este año todavía lo es más por el aumento del IPC. Solo el material escolar ya es un 5% más caro que el año pasado. Respecto a las lenguas, ningún centro empezará aplicando el 25% de castellano ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Educación aplicará el decreto ley del Gobierno de Cataluña, que establece el catalán como lengua vehicular, prohíbe los porcentajes y deja esta decisión en manos de las direcciones.
Pues hoy empiezan en Cataluña, mañana lo harán los de Melilla y el miércoles los alumnos de Madrid, Navarra y los de Infantil de Castilla-La Mancha. El jueves será el turno del resto de alumnos castellano-manchegos y también los de Aragón, Cantabria, Galicia, País Vasco, La Rioja y Ceuta. También los de la mayoría de Murcia. La vuelta al cole la cerrarán esta semana los alumnos de Canarias y Castilla y León. Es el baile de fechas habitual de cada año. En lo que van a coincidir todas las familias, como nos contaba Iria, es en afrontar una vuelta al cole muy cara. Vamos a pagar entre un 25 y un 30% más.
Los libros han subido alrededor de un 20% y el material escolar, pues solo la misma caja de rotuladores que compramos siempre en el mismo sitio, casi un 15% más cara este año.
Zapatos y playeras para el uniforme de mi hijo pequeño que empieza primaria y mochila, me he gastado unos 120 euros. Calculo que con los tres hijos que tengo puede llegar a entre 900 y 1000 euros.
Pues sí, es difícil cuadrar cuentas en cualquier casa. Imagina lo que tiene que ser en una de familia numerosa. Javier, por ejemplo, tiene cuatro hijos. Dice que lo de este año no lo había visto nunca.
Solo los uniformes de cuatro niños, de seis, cuatro, dos años y uno que va a cumplir un año. En total, con todos ellos, 750 euros.
Es un curso muy caro también para los padres que tienen que llevar a sus hijos a las guarderías y por eso los que viven en La Rioja y en Galicia celebran que a partir de este año sean gratuitas las públicas y también las privadas. Alberto Varela.
Ningún niño gallego tendrá que pagar por asistir a la guardería a partir de este curso. La medida hasta ahora beneficiaba a los segundos y sucesivos hijos y desde este curso 22-23 se extiende a todos los niños, también a los primogénitos en guarderías públicas autonómicas, municipales o también las de iniciativa privada. Los padres no tienen que desembolsar ningún tipo de cantidad, incluso los que van a guarderías privadas, es la administración autonómica la que hace cuentas con los propietarios sin que los padres tengan que adelantar dinero. El ahorro mensual de esta medida, que busca aumentar la natalidad en Galicia, va a rondar los 100 euros en las guarderías públicas y los 200 euros en las privadas.
Pues volviendo a la vuelta al cole en la enseñanza obligatoria, hay también novedades en relación a los contenidos. A partir de este curso, los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria van a empezar a estudiar con la Ley Celaá. También los de primero y tercero de la ESO y los del primer curso de bachillerato. Una ley que, como saben, se aprobó con polémica porque no contaba ni siquiera con el visto bueno de toda la comunidad educativa y que llega con mucha incertidumbre porque siete comunidades todavía no han adaptado totalmente sus decretos educativos a esta nueva norma. Asociaciones como la Confederación Católica de Padres de Alumnos han reconocido a COPE que esta situación se podría haber evitado si el gobierno no hubiera renunciado a escuchar a toda la comunidad educativa. La pregunta ahora es: ¿qué pasa con los libros de texto a partir de hoy? Bueno, pues que se han empezado a preparar con los borradores de las diferentes comunidades autónomas. Alfonso Aguiló es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Que esta ley se aprobó en diciembre de 2020, han pasado 20 meses, había tiempo de sobra para hacer unos currículos perfectamente desarrollados y había tiempo para que hubiera habido más consenso, para que no hubiera estas quejas de adoctrinamiento, etcétera, etcétera, y que ha sido una nueva oportunidad perdida. Hombre, yo creo que los centros, pues como hacen siempre, igual que los profesores, pues el día que empiecen las clases estarán las cosas dispuestas y si no está aprobado un nuevo currículum, mientras tanto irán con el anterior.
Y otra novedad de este curso que empieza es que se acabaron las restricciones por la pandemia. Ni grupos burbuja, ni ventilación del aula, ni mascarillas obligatorias, salvo para el transporte escolar. Tampoco habrá que esperar ya a que le tomen la temperatura al niño en la puerta del colegio.
Estoy muy contenta con la sensación de vernos todos las caras, de no tener que estar tomando la temperatura al empezar las clases, de no tener que estar con las mesas separadas, porque eso ha entorpecido al final muchos aspectos en el aula.
Mejora de la comunicación con los chavales es una medida muy positiva y desde luego es muy positivo para el sistema educativo el estar sin mascarilla y el retomar la normalidad.
Es lo que nos contaban los profesores, es al final llevar a los colegios las mismas reglas que tenemos en el resto de ámbitos del día a día. Hoy, por cierto, se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para abordar, entre otras cosas, la evolución de la pandemia. Es probable que se analicen también los siguientes pasos a seguir en la campaña de vacunación. Hace 3 meses que se aprobó la cuarta dosis para mayores de 80 años y también para usuarios de residencias, pero todavía no hay un calendario fijado. Todo apunta a que se va a administrar junto a la vacuna de la gripe. Nos lo ha contado Cinta Pascual, que es presidenta de una de las patronales de residencias donde se van a administrar.
La cuarta dosis, por lo que nos cuentan, desde la administración está prevista desde el 26 de septiembre hasta finales de octubre.
La gran novedad es que las vacunas serán de nueva generación, es decir, estarán adaptadas a Omicron, que es una de las variantes que está ahora mismo en circulación, aunque todo va a depender de la Comisión de Salud Pública, que es la que debe aprobar definitivamente la nueva estrategia. Y un día más en COPE, no nos olvidamos del campo.
El campo está súper seco, no produce nada y el forraje que estamos comprando está carísimo. Bajaban la leche, no han quedado preñadas, no se recuperaban de los partos. Hemos tenido muchísimas bajas.
Es lo que nos ha contado Charo, ella tiene vacas de leche en Cantabria y reconoce que hay muchos ganaderos que están sacrificando cabezas de ganado porque no las pueden mantener. Enviar una vaca al matadero, de hecho, cuesta ya un 23% más que hace un año. En cualquier caso, sigue siendo más barato que mantenerla, lo que ha hecho que en España en el último año se hayan perdido más de 800 ganaderos de leche de vaca, y esto hace que el precio se dispare en el supermercado hasta un 40%. La inflación y el problema de los precios en origen, hay que sumar la sequía que afecta, como acabamos de escuchar, a la ganadería, también a la agricultura, que encara un año muy complicado. En Extremadura, por ejemplo, encontramos uno de los ejemplos más claros del desastre al que se enfrentan algunos ganaderos. La superficie de arroz se ha reducido al 10%. Y si nos vamos a Jaén, allí la temporada de la aceituna se prevé pésima, con una caída de la producción por debajo del 1 millón de toneladas, cuando en los últimos años ha rondado el 1,5 millones. La producción de aceite, de hecho, podría caer un 50%.
Los olivos se encuentran en un estado dramático, con la hoja abarquillada, marrón, y empezando a tirar hojas, sin fruto ninguno. Los riegos a duras penas pueden aportar algo de agua a los olivos por las restricciones que tenemos y por los elevados costes de la energía, que está haciendo prácticamente imposible, tanto por un lado como por otro, los riegos de apoyo al olivar.
El campo en general calcula unas pérdidas de 8.000 millones de euros y del 14% de los puestos de trabajo. Hoy, después de meses de que el campo haya presionado durante meses, el gobierno ha convocado por fin la mesa de la sequía. Piden medidas urgentes. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que no está previsto que asista a la reunión, dice que en el evento de hoy se van a basar en un análisis de la situación.
Evaluar y compartir esta situación con todos los actores. Somos un gobierno de diálogo y pretendemos escuchar a lo que piensan las comunidades autónomas y lo que piensan también las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes. Y en segundo lugar, examinar, si lo hay, iniciativas que puedan plantearse que complementen lo que esté ya vigente.
Y otro de los ejemplos más graves lo hemos visto en Doñana, con imágenes impactantes como la de la laguna más grande completamente seca, algo que no se veía desde el 97. De hecho, esa laguna, la de Santa Olaya, era la única con agua permanente de ese parque natural. Laura García.
Lo que queda de la última laguna permanente de Doñana, la de Santa Olaya, es ya un pequeño charco. La sequía está cambiando radicalmente la concepción de Doñana como refugio histórico de la fauna en verano, porque ya no quedan lagunas permanentes. Es la tercera vez que Santa Olaya se seca desde que hay registros. Esto es el resultado de una década con precipitaciones por debajo de la media habitual en esta zona, pero también de la acción humana. De Doñana se extrae agua para su uso en agricultura intensiva y también para el consumo, sobre todo en la localidad de Matalascañas. Desde el Parque Natural piden que se aceleren las medidas para eliminar estas extracciones subterráneas de agua y también que se impongan restricciones al suministro en la urbanización para poder paliar así los efectos de la sequía.
Y seguimos también atentos a las noticias que llegan desde la bahía de Gibraltar, porque se cumple una semana del choque entre dos buques que ha dejado uno de ellos semihundido y vertiendo combustible en el mar. Por suerte empiezan a llegar buenas noticias, Elena Santamaría.
Las tareas de limpieza han permitido reabrir al baño esa playa de poniente de la línea, mientras continúa también el proceso de bombeo para extraer el combustible que está todavía dentro de la nave. El objetivo es vaciar cuanto antes los dos tanques del barco y eliminar las manchas que el vertido ya ha dejado en el mar. Unas manchas que, gracias al viento y si se mantiene favorable, no van a llegar a la costa española. José Ignacio Landa Luz es el alcalde de Algeciras.
El viento que está viendo es poniente, se espera poniente durante varios días, poniente fuerte. Eso lo que hace es que lo lanza fuera del arco de la bahía, es decir, hacia el mar de Alborán. Eso es bueno.
Sí que hay avisos en las playas gibraltareñas con banderas rojas o amarillas que prohíben o desaconsejan el baño. Grupos ecologistas han anunciado ya que van a llevar el caso a los tribunales de la Unión Europea.
Enseguida más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
¿Que siga habiendo trabajo?
Que tienes no que hacer la... una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Qué felicidad el lunes, ¿verdad? Qué día más bueno. Qué hora más buena, además. Si hay algo mejor que, bueno, quizá mejor que el lunes, un domingo por la tarde a última hora, si además es espeso, oscurito y hace un poquito de fresco y hay poca gente en las calles. Ese momento es mágico, ¿no es cierto? Pensar, acariciar la idea de que llega el lunes por la mañana y poder madrugar y volver a trabajar, solo que tenga trabajo, y poder volver a determinadas rutinas. Qué bendición, señor, qué bendición. Bueno, pues miren, una de las cosas que marcan la normalidad es volver al colegio. Es verdad que en septiembre hay algunos andan de vacaciones, los que han estado todo el verano trabajando y se han cogido unos días, bueno, a lo largo de los primeros de septiembre. Pero van a encontrarse con que sus hijos entre hoy y el miércoles van a volver al colegio. Hoy se abre la espita con la vuelta al colegio de los niños en Cataluña. Lo cual tiene alguna particularidad. La particularidad, como saben ustedes, de que en Cataluña la Generalidad, con la aprobación tácita, si no explícita, del gobierno, ha decidido desoír a los jueces y no aplicar la sentencia del 25% del castellano, del uso del castellano como lengua vehicular en los determinados colegios en los que ya lo hacían, o determinaron que por su la especial idiosincrasia del lugar donde estaban enclavados, merecían que eso fuera así. Han dicho que ni siquiera eso. Es la primera vuelta al cole sin ningún tipo de medidas anti-COVID, a pesar de que la pandemia no ha terminado. ¿Saben ustedes cuántos muertos tuvimos la semana pasada? 117. Ahora sí, si quieren ustedes ya valoren el estado de salud de las personas que han fallecido, cuál era, qué es lo que les ha llevado a... Pero analicen que a lo mejor si no hubiera aparecido el COVID en sus vidas, estas no se habrían extinguido. Es indudable que la cosa está indiscutiblemente mejor. Y en los colegios, pues se ha querido prescindir de la ventilación en las aulas. Ustedes que los colegios han estado durante el invierno pasado con las ventanas abiertas. Y los niños con abrigo y bufanda. Yo no sé si en invierno esto, el cerrar las ventanas, va a fortalecer el virus. Pero, hombre, energía va a ahorrar una poca. Aquí lo que es bueno contra el COVID es malo para la calefacción. Y así vamos solapando un problema con otro. También, además del colegio, hablamos del ahorro energético y de la inflación. Fíjense ustedes, la inflación escolar. Lo que le cuesta de más a una familia enviar a su hijo al colegio. Más de 400 euros por hijo. Es decir, se ha encarecido todo entre un 25 y un 30%. La inflación en estas cosas es superior que el nivel medio de inflación en España, que saben que está en el 10,4. Ahora mismo solo Galicia y La Rioja ofrecen guarderías gratuitas a los padres que tienen que dejar al niño por las mañanas en algún sitio porque los dos trabajan para tratar de llegar a fin de mes. Los demás, pues, tienen pocas ayudas. Los padres que traen niños al mundo, de ayudas andan regulín. Hablarán de esto, por ejemplo, las 50 sombras de Pedro, que hoy se reúnen en la Vuelta Ciclista a España, que está montando en su etapa neutralizada en Moncloa hoy, Pedro Sánchez. Pues ya veremos, ¿eh? Hombre, yo me imagino que el casting ha sido esforzado. alguna preguntita un poquito más comprometida, otra un poquito más complaciente, otra un poquito más agradable, otra un poquito que parezca así con un poquito de pimentón picante, pero bueno. Como si estuvieran los ministros de Sánchez camuflados con pelucas o con bigotes postizos. Porque es que la verdad es que ahora mismo cuesta encontrar a gente anónima que no abuchee a Pedro Sánchez. Gente anónima. Ya, la gente del partido, oiga, mire, ahí estaba Juan Espadas diciendo en el mitin del PSOE en Sevilla que aquello no era un mitin, un acto especial para mezclarse con la gente, que ahora es la gente lo que tienen todos estos en la boca, todo el día. Bueno, lo que hizo el PSOE fue un mitin de toda la vida. O sea, que no haya elecciones a corto plazo no quiere decir que no sea un mitin con Sánchez hablando, rodeado de militantes, de palmeros de su partido y de todas estas cosas. Bueno, en fin. Bueno, este fin de semana llegó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Los rusos han inventado una avería en el gasoducto que conecta con Alemania para cortar el suministro hasta nueva orden. Y como todo les da igual, Moscú mostró una imagen chusca de un poco de aceite vertido sobre unos cables para decir que así, hombre, ¿cómo van a reabrir el gasoducto? Esto es cosa que la compañía alemana Siemens casi que le da la risa, porque aseguran que eso no es motivo para mantener cerrado toda una infraestructura como es un gasoducto que conecta a Rusia con la Europa central. Pero en esta guerra todo vale. Incluido cerrar un reactor de la central nuclear de Zaporilla para que Ucrania no pueda vender a Europa la quinta parte de la energía que produce, de manera que la poca que puede exportar a día de hoy va en dirección a Rusia. Y los rusos ahora están mirando con entusiasmo lo que ha pasado este fin de semana en la República Checa, porque miles de personas han salido a la calle para protestar por el alza de los precios, mientras que la ultraderecha ha pedido al gobierno que deje de mandar armas a Ucrania porque esa guerra, dicen, bueno, les es ajena. Ya, ¿qué les voy a contar? Miren, y ojo, que antes se lo contaba a las seis, o le daba a las seis más o menos una pauta de las cosas que hoy son noticia, el referéndum de Chile, que por cierto, el pueblo chileno, 63 contra 37, ha rechazado el proyecto de nueva constitución del merluzo Boric. Bueno, Chile, la exposición de Sánchez en algunos lugares con algún que otro abucheo del tipo que te vote chapote, los colegios, la inflación y también los jueces. El próximo jueves, el Consejo del Poder Judicial se reúne y el gobierno espera que ese órgano de gobierno de los jueces acepte elegir a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde asignar. Si lo hacen, entonces el gobierno tiene vía libre para nombrar a los dos que le corresponde asignar al gobierno. Y con eso Sánchez espera tener una mayoría progre en el alto tribunal, que además, entre otras cosas, debe revisar sus leyes ideológicas. ¿Y qué pasa? Pues que no está claro que el Consejo del Poder Judicial vaya a hacer los nombramientos estando en funciones, que es justo lo que el gobierno le ha estado diciendo todo este tiempo, pero salvo para este asunto concreto. Porque para esto sí que le conviene al gobierno, pues que haga nombramientos. Conviene. Este verano se sacó en el Senado una iniciativa para que solo para esto sí pueda nombrar a dos magistrados. Pero pues por lo que leemos hoy en la prensa, están presionando al presidente del Consejo, a Carlos Lesmes. O consigues que el Consejo nombre a los dos vocales que le tocan, o tú nunca serás magistrado del Constitucional. Bueno, de momento Lesmes habría contactado a jueces como Marchena o como Llarena, que han declinado ser nombrados magistrados del Constitucional. Así que continuará y veremos qué pasa. Ah, bueno, y de las declaraciones de la desequilibrada María Antonia Trujillo. Es una desequilibrada. Completamente, de cabeza a pies. Ya lo era antes, ¿eh? No quiere decir que ahora, por el hecho de haber mantenido relaciones muy estrechas con los alrededores del rey Mohamed, se haya desequilibrado más. No, no, eso no tiene nada que ver. Esta señora ha dicho que, bueno, ya sabrá lo que le corresponde, Ceuta y Melilla son anomalías y que hay que devolvérselas o dárselas a Marruecos, que ni siquiera era un reino cuando Ceuta y Melilla eran plazas españolas. El PSOE ha hecho lo que tenía que hacer, que es repudiar esas palabras. Y 40, más cosas, Ángela.
Herrera en COPE.
En Barcelona se sigue buscando a los dos hombres que la madrugada del domingo mataron a un ciudadano dominicano de 43 años. Le pegaron 4 tiros desde una moto. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los agresores. Fuera de España, en Canadá, también se está investigando otro suceso, el apuñalamiento múltiple que se ha vivido esta noche en el centro del país. Hay al menos 10 muertos y otras 15 personas heridas. Hay 2 sospechosos, ambos en paradero desconocido. Se desconoce en estos momentos la motivación del ataque. Y hoy el Papa recibe en audiencia privada al Consejo General de Cáritas Española. Lo hace con motivo de su 75 aniversario. La delegación va a estar presidida por el Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan José Omella. Esto en un día en el que se cumplen 25 años de la muerte de Santa Teresa de Calcuta, la misionera católica que creó las Hermanas de la Caridad y que dedicó más de 50 años a ayudar a los pobres y que se ganó el reconocimiento del mundo, un reconocimiento que le valió también el Premio Nobel de la Paz en 1979.
Por medio de este premio y por medio de todos los que estamos aquí reunidos, estamos deseando proclamar la buena noticia a los pobres, de que Dios les ama, que nosotros les amamos, que ellos son alguien para nosotros, que ellos han sido creados por la misma mano cariñosa de Dios, para amar y ser amados.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, malas noticias para los españoles en el US Open, Bruno Casar.
Sí, porque esta madrugada han caído eliminados Alejandro Davidovich y Pablo Carreño. También dice adiós el número uno del mundo, Daniil Medvedev, que ha perdido en 4 sets ante Nick Kyrgios. Hoy el turno es para Rafa Nadal a eso de las 8 de la tarde ante el estadounidense Tiafoe. Carlos Alcaraz saltará a pista de madrugada. En la Liga, el Real Madrid se asienta líder en solitario tras 4 jornadas, seguido del Barça, 2 puntos. Una jornada que nos dejó anoche 2 goleadas. Villarreal 4, Elche 0, Valencia 5, Getafe 1 y jornada que cerramos hoy a las 9 de la noche con el Valladolid Almería.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, retos inmediatos esta misma semana en el conocimiento político de cara a todas las elecciones. ¿Qué sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Recuerden estas siglas que van a ser decisivas en el inmediato futuro de Sanz. E de encuestas, M de manifestaciones y T de tribunales. Noticias sobre las encuestas. Lo que parece y no se publica aún es que en la lidia entre PP y Vox, Feijóo sube más de lo que han pronosticado los sondeos de ayer y Abascal baja más de lo que previenen estas muestras. Sobre las manifestaciones, una ya haya anunciado bombo y platillo por el sindicato mayoritario de la administración, el CESIF. Es un reto directamente contra el gobierno y más precisamente contra Sánchez. Será el día 24 en Madrid. También se prepara una oración pública promovida por el arzobispo Cañizares contra la nueva ley del aborto. Será el 14 de octubre y aún no se sabe si se extenderá a toda España. Respecto a los tribunales, lo siguiente. A finales de esta semana, a lo más tardar la próxima, el Supremo publicará la sentencia de los ERES. Una fuente del tribunal indica con este texto que con este texto es muy difícil aprobar un indulto. Queda lo de la gente de Sánchez, lo de Sevilla, que ha sido un auténtico escándalo que ha terminado en gente afín llevada casi casi con bocadillo y otra gente que le daba pitos y abucheos. Están preparando en todo caso en la Moncloa la aparición de Sánchez en Barcelona. Creen que allí puede conquistar la alcaldía. Y por cierto, mañana debate en el Senado, mini debate en el Senado entre Feijóo y Sánchez. Rajoy ya le ha dicho a Feijóo, este no es Zapatero.
Alaquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la prensa esta mañana?
Pues mira, este lunes abrimos una semana clave para el futuro energético de Europa con las decisiones que se pueda tomar en esa cumbre del viernes y después de que, como se temía, Putin haya cortado sin fecha de retorno el gas al continente. La Unión Europea está lista para intervenir ya en firme en el mercado eléctrico, titula esta mañana, por ejemplo, el periódico de Cataluña. y entrevistan en Expansión a la ministra del ramo, Teresa Rivera, que ahonda en esto. Dice que habrá cambios para congelar los derechos de emisión y asegura que el gobierno ha destinado hasta ahora 20.000 millones para abaratar el precio de la luz. Las industrias electrointensivas le van a pedir hoy al gobierno rebajas de impuestos, cuentan en 5 días. Alemania, dice ABC, aprueba otro paquete de ayudas de 65.000 millones de euros para rescatar familias y empresas. Añade El País que habrá un impuesto a las eléctricas aún por definir y con el que se financiará parte de esas ayudas a jubilados y estudiantes. Semana también clave, lo vienes contando, para que se renueven 4 magistrados del Constitucional. El Mundo denuncia esta mañana las presiones del gobierno al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para garantizar esos nombramientos. Y a 3 días de ese pleno del jueves, dice La Razón, no hay pacto alguno entre jueces, conservadores y progresistas para cubrir esas 2 plazas que les corresponden. Están contando las ediciones digitales que los chilenos han rechazado mayoritariamente la nueva Constitución. Y en los periódicos, Liz Truss, gran favorita para hacerse hoy con el mando del Partido Conservador Británico y sustituir mañana a Boris Johnson. Destaca el diario El Mundo que la promesa de bajar impuestos es lo que probablemente le permita ganar. Este mediodía ya se conocerá el resultado de la votación de los militantes del Partido Conservador Británico.
¿De la letra pequeña?
Pues mira, hoy varios periódicos nos refrescan que hoy, justamente hoy, se cumplen 50 años de lo que la prensa bautizó como el Septiembre Negro, aquel secuestro de deportistas de Israel en la Villa Olímpica durante los Juegos Olímpicos de Múnich del 72 a cargo de terroristas palestinos. La cosa acabó con una masacre con 18 muertos, entre ellos 11 deportistas israelíes. Y aquella polémica decisión que se tomó entonces, a pesar de esa masacre, los Juegos Olímpicos continuaron hasta el final.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Alemania, como todos los países de la Unión Europea, se pone las pilas para intentar que las empresas y las familias no sufran el impacto de la crisis energética. El sábado Rusia tenía que haber abierto el gasoducto Nord Stream 1 y no lo ha hecho, con lo que todas las luces rojas sí han encendido. ¿Y cómo es el plan alemán para las familias? Pues se trata del tercer paquete de ayudas desde que comenzó la invasión de Ucrania. En este caso, 65.000 millones de euros, de los que 40.000 van directamente a las familias. Los pensionistas recibirán en diciembre, Carlos, un pago único de 300 euros. Los estudiantes universitarios un cheque único de 200. Se incrementan las prestaciones por hijos y quienes tienen derecho a una prestación de vivienda recibirán 415 euros en concepto de gasto energético. Y para las empresas, Carlos, rebajas de impuestos para 9.000 compañías electrointensivas y desde octubre y hasta marzo del 2024 se aplica además una reducción del impuesto sobre el gas que pasa del 19% al
7%. Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Necesita poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Es decir,
nos trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre es...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 euros. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La Comisión de Salud Pública se reúne hoy para decidir si pone ya la cuarta dosis de vacuna del coronavirus junto con la de la gripe. Esto fue aprobado para mayores de 80 años y residencias, pero todavía no se ha administrado. Carmen Lavallen.
Las circulares que están llegando a las residencias de mayores registran que la cuarta dosis se hará junto a la de la gripe y desde finales de septiembre. Lo explica en COPE Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, una de las patronales de las residencias donde se van a administrar.
Por lo que nos cuentan, desde la administración está prevista desde el 26 de septiembre hasta finales de octubre.
Andalucía anunció la llegada prevista para hoy de 800.000 vacunas de nueva generación adaptadas a variantes para administrar esa cuarta dosis, mientras en Sanidad aseguran que aún no está tomada la última decisión. Susana González es enfermera en una residencia de mayores.
Sí que nos interesaría que se pudieran juntar las dos, claro, por infraestructura del centro de los trabajadores y por ello.
Será la primera campaña con vacunas de nueva generación adaptadas a las variantes de Omicron actualmente en circulación, tras ser aprobadas la semana pasada por la Agencia Europea del Medicamento.
Comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Ahora sí que sí. Ahora sí que estamos ya todos aquí y ahora sí que sí empieza el curso. Hoy en la tarde de COPE vamos a intentar explicar, entender qué es lo que tenemos por delante. Porque hay gente muy pesimista con la economía. Es verdad que la cosa está complicada. Mientras haya guerra en Ucrania, pues la energía seguirá siendo muy cara. Pero hay cosas positivas en la economía española. El turismo ha ido muy bien y está yendo muy bien. Estamos consiguiendo vender fuera de nuestras fronteras bastante. Tenemos ahorros del COVID. A lo mejor Alemania y Estados Unidos entran en recesión, pero nosotros no necesariamente vamos a entrar en recesión. Y en la economía son muy importantes las expectativas. Es decir, no estar pensando todo el rato que esto está muy mal, muy mal, muy mal.
Es historia de una canción. La inolvidable y siempre presente Cherilyn Sarkassian. ¿Se acuerdan de ella, Cher? Qué tipa, ¿eh? Strong Enough. Suficientemente fuerte. 1999. Y sonaba así de disco. Vamos. disco aquel, Believe, 1998, y luego este, Strong Enough, la señora Cher. Y ahora, suficientemente fuertes. Estamos llegando ya a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un poco.
¿Cuándo dijo usted?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.